Hermanos, estamos iniciando el estudio de la primera carta a los Corintios. Por favor, le pedimos, ubíquese en la primera carta a los Corintios. La semana pasada pudimos escuchar la predicación de los tres primeros versos de la primera carta a los Corintios. Y era muy importante resaltar cómo el pastor enfatizaba en estos primeros tres versos cómo Pablo se presentaba a los corintios como un apóstol llamado por el Señor Jesús, por la voluntad de Dios. En el segundo verso es muy llamativo lo que Pablo le escribe a los corintios. Si nosotros podemos observar el segundo verso de esta carta, este segundo verso nos dice, 1 Corintios 1, 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es muy importante ser observadores, hermanos. Es muy importante que usted subraye, vea lo que dice la palabra. Mucho más que escuchar, vea lo que nos dice la palabra. Aquí en este verso 2, al inicio de la carta de los Corintios, Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia es de pertenencia de Dios. La iglesia no era de los corintios. La iglesia es de Dios y siempre ha sido y será de Dios. La iglesia es universal, universal, y en este caso particular, la iglesia es visible y estaba ubicada en territorio de los corintios. ¿Les queda claro aquello? La iglesia es de Dios, la iglesia es una, es universal, y visiblemente, en ese momento estaba ubicado en Corinto. Esa iglesia de Dios estaba en Corinto, no dice el verso número 2. El verso sigue, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús, dice el verso 2. Estamos viendo nuestro contexto. Los santificados se refiere a la Escritura. Santificados, un hecho realizado, un hecho ya efectuado. Aquellos santificados eran aquellos individuos, hombres, mujeres que habían creído en Cristo y habían tenido fe. Habían creído en la obra sacrificial de Jesús. Y por la obra soberana de Dios habían sido santificados como un hecho. Ya han sido santificados. Hermanos, es muy profundo e importante este verso número 2. Esta carta fue dirigida a la iglesia local en Corinto, pero el propio verso dice que es la iglesia de Dios, la iglesia universal, la única. Es dirigida a los santificados. El creyente es santificado por la obra del Señor. Y también es llamado a ser santo. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos ha santificado y también nos demanda a ser santos en esta vida terrenal. El verso 2 concluye con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La carta era dirigida a la iglesia local de Corinto. Y al final dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sí podemos afirmar que Pablo dirige esto a toda la iglesia del Señor, tanto en Corinto, aquí en este momento, y en todo lugar donde invocan la gente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, Señor de la iglesia. Es importante ver, hermano, cómo este verso número 2 nos permite saber nuestro contexto. Nos permite y nos recuerda nuestra posición. Nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo, hermanos? Somos su iglesia. Somos la reunión de santificados llamados a ser santos en esta vida terrenal. Nuestra posición dada por Dios nos lleva a tener una vida práctica cristiana que debe basarse en lo que ya somos, en lo que ya tenemos. Y todo es por la obra de Dios, por la gracia de Dios a favor de sus santos. Cuando escuchamos que vamos a estudiar los Corintios, puede pasar por nuestra mente, por nuestra cabeza, oh, vamos a estudiar los Corintios. El antecedente es pecado, inmoralidad, desorden. Todo lo que puede pasar en una iglesia que visualmente o llamativamente podemos pensar que no sea del Señor. Pero este verso 2 nos ayuda a entender que ahí en ese tiempo había un remanente llamado por el Señor, que ya habían sido santificados. Y todo por la gracia de Dios. La gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor. Y ese es el tema de nuestro sermón en esta noche. La gracia de Dios. Pablo, en los versos del 4 al 9, le lleva a recordar la gracia de Dios. En un pensamiento escalonado del verso 4 hasta el 9, vamos a aprender nosotros aquí y a recordar, gracias a esta carta, la gracia de Dios. La gracia de Dios a favor de nosotros. La gracia de Dios a favor de todos los creyentes en todos los tiempos. La gracia de Dios para la iglesia. La gracia de Dios para los que estamos reunidos acá. La gracia de Dios, del verso 4 al 9 de la primera carta de Corintios capítulo 1. Este sermón lo hemos puesto agradeciendo por la gracia concedida en Cristo. Los creyentes ya hemos recibido una gracia en Cristo. Hemos recibido gracia en Cristo. Y estos versos del 4 al 9, hemos sacado 5 verdades de estos versos. Hoy vamos a estudiar las 4 primeras verdades. Hemos extraído 5 verdades basado a la luz de este pasaje. La primera verdad que está en el capítulo, en el verso número 4, es la gracia concedida por Dios. En el verso número 5, la segunda verdad es la gracia que nos ha enriquecido en Cristo. La tercera verdad es la gracia que nos afirma por la verdad de Cristo, que está en el verso 6. La cuarta verdad es la gracia que nos hace responsables de sus riquezas, que está en la primera parte del verso 7. Y la última verdad, la quinta, es la gracia que nos preservará hasta el fin, que está en la última parte del verso 7, el verso 8 y el verso 9 de este pasaje. Como les dije, hermanos, vamos a estudiar las 4 primeras verdades. Inmediatamente yo los invito a ver y a leer y a observar el verso número 4, que tiene que ver con la primera verdad. La gracia concedida por Dios. ¿En qué consiste la gracia concedida por Dios? El verso 4 nos dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Así empieza Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo daba gracias por el cuerpo de Cristo, por la vida de los creyentes en Corinto. Su carácter reflejaba una constante y permanente agradecimiento por la iglesia del Señor. En todas las cartas, Pablo agradecía por la iglesia. Hermanos, este es un principio que debemos aprender. No solamente dejemos esta tarea, este principio para los líderes, para los pastores. No, este es un principio que debemos nosotros aprender y tomarlo para ponerlo en práctica. Debemos agradecer a Dios por su iglesia. Debemos agradecer a Dios por el cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia tiene un rol importante, vital, en el plan de Dios. Su tarea es crucial en la tierra y de gran responsabilidad. Agradezcamos por la iglesia. O si no, preguntémonos, ¿qué harán los perdidos si la iglesia no existiera? ¿Qué harían los perdidos si la iglesia no existiera? ¿Cómo se edificarían los santos llamados en Cristo si la iglesia no realizara su tarea, su rol? Amados, agradezcamos por la iglesia del Señor. Aprenda a agradecer por la iglesia del Señor. Pida, ruegue, ore por la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es esencial en el plan de Dios. Pablo agradecía por la iglesia aquí en el verso número 4. Él decía, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios. Aquí ya toma Pablo el agradecimiento. Parece redundante. Pablo agradecía por la gracia. Agradezco por la gracia. Pero esa gracia no es una gracia común. Él agradecía por la gracia de Dios. La gracia de Dios, aquella gracia que tiene el creyente. La gracia, ¿qué es una gracia? ¿Qué es gracia? Es un regalo, es una dádiva. Es algo que no merecemos. Eso es gracia. Pero según el texto aquí, ¿de quién proviene la gracia? El origen es Dios. ¿Por qué Dios nos da su gracia? Porque somos su iglesia. Somos sus santos llamados. Somos sus escogidos. Él nos da gracia. Él nos regala esa gracia. El texto prosigue y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. La gracia de Dios ya ha sido dada. ¿Quién había recibido esa gracia dada? Los corintios, la iglesia del Señor. Amados, hemos recibido gracia proveniente de Dios. La gracia que recibimos y por la cual estamos viviendo en este momento es por la gracia de Dios. Los creyentes vivimos por gracia y esa gracia es de Dios porque es un atributo de Dios ser un Dios de gracia. Hermanos, cada creyente hemos recibido la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios. Hemos sido salvos por la gracia salvadora de Dios. Estamos en el cuerpo de Cristo por la gracia salvadora de Dios. Señor, hermanos, Dios ya nos ha dado su gracia. Y es un hecho seguro y que no es reversible. Su gracia ya nos fue dada para salvación. Usted es un creyente que ha recibido gracia. Usted es un favorecido de la gracia de Dios. ¿Por qué decimos que la gracia es salvadora? Si el texto no me dice que la gracia es salvadora. ¿Por qué yo afirmo que la gracia es salvadora? Porque el texto me indica, aquí en el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Hemos recibido gracia salvadora en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús para los que hemos recibido gracia de Dios? ¿Quién es Cristo Jesús, hermano, para nosotros? ¿Quién es Cristo Jesús para el que cree? Es nuestro Salvador. Jesús, el que salva. Cristo, el Mesías ungido. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. De Él hemos recibido gracia, porque la gracia que el Señor nos ha dado es en Cristo Jesús. Hermanos, ya no somos nosotros culpables y condenados para irnos al infierno. Hemos sido salvados por ese Salvador, por su gracia, por el Evangelio y por el poder de Dios, que a quienes hemos creído en Él, ahora nuestra vida está unida a Él. Él habita en nosotros, su Espíritu mora en nosotros. Estamos unidos al Salvador de los pecadores, Cristo Jesús. Él es nuestra gracia. Por Él tenemos gracia. Por su obra salvadora tenemos gracia. El texto aquí me dice claramente que Pablo agradecía a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios ha sido dada al creyente. Hermanos, hemos recibido gracia de Dios. Ahora estamos en condición de creyentes en Cristo. Hermanos, fuera de Cristo no hay gracia salvadora. Fuera de Cristo puede haber otro tipo de gracia, pero gracia salvadora no existe fuera de Cristo. Por esa gracia salvadora que el Señor nos ha dado, hemos sido nuevas criaturas, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, tenemos un corazón de carne y caminamos ahora unidos a Él, a Cristo. Hemos sido santificados, como lo leímos en el verso 2. Somos su cuerpo, como iglesia. 1 Corintios 12:27. Y Él es nuestra cabeza, como dice Colosenses 1:18. Eso es gracia. Eso es gracia. Hermanos, nuestra distinción es que estamos unidos personalmente a Cristo por su Espíritu. Dios imparte gracia a su iglesia. Dios regala gracia a sus santos. Nuestra vida cristiana se inicia por la gracia de Dios. Nuestra vida cristiana continúa por la gracia de Dios. Nuestra vida cristiana proseguirá por la gracia de Dios, porque nuestra gracia es en Cristo. Pablo comunicaba esta verdad a los corintios en este primer pasaje, en el primer verso. Dios ya había dado gracia a los corintios. Y vamos a ver en qué más consiste esa gracia que hemos recibido de Dios. Y esto tiene que ver con nuestro segundo punto. Es una gracia que nos ha enriquecido en Cristo. Hermanos, somos ricos en Cristo. Somos ricos por esa gracia que Dios nos ha dado. El verso número 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí encontramos puntualmente y generalmente lo que había pensado Pablo de parte de los corintios. Pablo agradecía por esa gracia que había los había enriquecido en Cristo. El verso número 5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidas. Nuestro verso número 5 abre un abanico, nos dice, en todas las cosas, en todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas para un creyente? ¿Qué son todas las cosas, hermanos, para un creyente genuino? Un creyente nacido en Cristo, nacido de nuevo. Un creyente llamado a ser santos. ¿Qué son todas las cosas para nosotros, hermano? Meditemos. ¿Qué son todas las cosas? Lo que Dios nos ha dado por su gracia. Esto no quiere decir que todas las cosas sean aquellas que deseamos y pensemos tener. No es así. Todas las cosas, a la luz de este texto, es lo que Dios en su perfecta voluntad ya nos ha dado de manera abundante y sin límites. ¿Por qué afirmamos eso? Porque todas las cosas nos han sido dadas en Él, dice el verso. En Él. Los corintios habían sido enriquecidos en Él. La iglesia es enriquecida en Él. En Él. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Él? Cristo. Hemos sido enriquecidos en Él. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por aquello, cuando decimos que hemos sido enriquecidos, hermanos, descartamos cualquier enriquecimiento vano, cualquier enriquecimiento mundano, un enriquecimiento cuya fuente es el mundo, sino que es lo que se trata el verso, lo que quiere decir el verso es que es un enriquecimiento espiritual, porque nuestra vida es en Cristo, y como estamos en Cristo, vivimos una vida en el Espíritu. Ahora andamos en el Espíritu, no según la carne. Ahora vivimos por el Espíritu, como dice Romanos 8:1. Tengamos muy claro eso, hermanos. Somos enriquecidos, unidos a Él, no enriquecidos en el mundo, separados de Él. Hermanos, es necesaria, son necesarias las cosas materiales en este mundo. Pero aquí el texto me dice que somos enriquecidos en Él. En Él, en Cristo. Hermanos, las riquezas que hemos recibido por su gracia son en Él. Cristo es nuestra fuente de riqueza espiritual. Amados, tenemos la gracia de haber sido enriquecidos con sus inescrutables riquezas. Usted ya no es un hombre pobre espiritual. Usted ya no es una mujer pobre espiritual. Usted sentadito ahí, aquí en esta iglesia y en la comodidad de su hogar, permítame decirle que la palabra de Dios le afirma y le dice que usted en Cristo es rico de aquellas riquezas que son inagotables, inescrutables, y todo fue por el Evangelio. Un incrédulo me puede decir y me va a decir, hermano, usted está loco. Porque un incrédulo no va a tener entendimiento de lo que estamos diciendo. Somos ricos en Cristo por causa del Evangelio. Efesios 3:8 nos dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio. Mediante el Evangelio. nosotros alcanzamos las inescrutables riquezas de Cristo. Porque el Evangelio verdadero, el Evangelio original, siempre me tiene que hablar de Cristo. Siempre me tiene que hablar de Cristo. Amados, ese Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo siempre nos va a llevar a conocer a un Dios que es rico en sus atributos. Dios es rico en sus atributos. Nosotros vamos a conocer a ese Dios rico en sus atributos mediante Jesús y viviendo en Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios en la Escritura se presenta de esa manera. En Romanos 2:4, Dios se presenta como rico en bondad, en paciencia y tolerante con el hombre pecador. En Romanos 9:23, el Señor se presenta como aquel Dios que expone sus riquezas de gloria en sus vasos de misericordia para aquellos que Él tiene misericordia. En Efesios 2:4, el Señor se presenta como un Dios rico en misericordia. En Efesios 1:7, el Señor nos dice que es rico en su gracia para perdón de pecados. De esa riqueza estamos hablando, hermanos. A esa riqueza se refiere Pablo aquí en estos primeros versos. Hermanos, estando aquí en este cuerpo, estamos disfrutando, estamos saboreando, nos estamos deleitando y debemos aprovechar de aquí en adelante aquellas riquezas que tenemos en Cristo por estar unidos con Él. Al ser miembro de su cuerpo, Él nos hace partícipe de todo lo que Él ha recibido del Padre. Hermanos, gócese cuando usted acude a ese Dios misericordioso, a ese Dios paciente, a ese Dios perdonador, a ese Dios que es rico en gracia. Todo es por la obra de Jesús. El verso 5 concluye, estamos viendo la segunda verdad, que hemos sido enriquecidos en la gracia que Dios nos ha dado. El verso 5 concluye y nos dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí viene de lo general, viene a lo puntual, dos cosas puntuales. Hemos sido enriquecidos, hermanos, en toda palabra. Enriquecidos en Él, en toda palabra. En todo lo que dice la Escritura de Él. En todo lo que hemos aprendido de Él. Mediante el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hemos sido enriquecidos y estamos siendo enriquecidos en toda palabra por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente, es nuestra fuente para hacernos ricos espirituales. Corintio fue rico espiritual teniendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de ser ricos también teniendo la palabra de Dios. La palabra, en toda palabra, dice aquí el verso, en toda palabra, la palabra como un don. ¿Qué es la palabra como un don? ¿Por qué decimos un don? Porque el verso 7 ya habla de don. En el contexto inmediato ya habla de don. Y aquí está tocando Pablo la palabra como un don. Es la capacidad, es la destreza, es la habilidad dada por el Espíritu Santo para comunicar de manera responsable, limpiamente y con denuedo el mensaje del Evangelio de Cristo. Por eso somos enriquecidos en Cristo en toda palabra, para testificar de Él, para hablar de Él, para hablar por Él, para hablar el Evangelio a los perdidos, a las almas que tienen que salvarse. Hermanos, el don de toda palabra es la cualidad y la habilidad que por el Espíritu hemos recibido para testificar de Él, para hablar de Él. El verso concluye y dice, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí viene la segunda cualidad, bendición puntual. En toda ciencia. La mejor traducción de en toda ciencia es conocimiento. Utilicemos en toda ciencia o conocimiento, que también vendría a ser un don. Y es la capacidad para escuchar, comprender, guardar y retener su palabra convincentemente. Dios nos ha dotado a nosotros, los creyentes, de esa iluminación del conocimiento. Tenemos esa habilidad de la palabra, capacidad para expresarnos, dada por Dios. Y también tenemos esa capacidad en toda ciencia, en todo conocimiento, para escuchar la palabra y hacerla nuestra, guardarla, tenerla de manera convincente, porque Dios nos ha dotado de aquello. Según de Corintios 4:6 nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, el Señor nos ayudará para tener conocimiento de su palabra, para guardar su palabra, para escudriñar su palabra. El Espíritu Santo nos ayudará en este proceso, porque el Espíritu Santo escudriña todo, nos dice 1 Corintios 2:9. Hermanos, ese don de ciencia o de conocimiento no quiere decir que ya estamos nosotros llenos y completos del conocimiento de Dios. No, es una capacidad que Dios nos ha dado. Es una capacidad para tener conocimiento, para anhelar conocimiento, para tener y alcanzar la sabiduría y el conocimiento que Dios nos quiere dar. Pablo pedía y luchaba por los colosenses por este fin. A los corintios le está diciendo, ustedes son bendecidos, ricos, abundantemente, porque tienen toda palabra, toda ciencia. Y este mismo Pablo le dice a los colosenses, en Colosenses 2, del 1 al 3, lo siguiente. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo le dice a los colosenses, yo quisiera ir allá, yo estoy luchando para verlos a ustedes, porque quisiera que ustedes alcancen las riquezas del entendimiento y conozcan del Padre y del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, tenemos esa capacidad. Tenemos esa capacidad de hablar, de testificar a Cristo. Tenemos esa capacidad de conocer su palabra, de guardar su palabra como un conocimiento. ¿Para qué? para usar las dos cosas para ir a predicar su mensaje de salvación a los perdidos. Pablo lo halaga. Pablo le dice a los corintios: hermanos, ustedes han sido bendecidos con estos dones. Hermanos, esta verdad nos debe mover a nosotros. Nos debe mover diligentemente a hacer conocer al mundo perdido el mensaje de salvación. Hermanos, nadie que esté insertado, nadie que esté en el cuerpo de Cristo puede excusarse para no hablar el evangelio de salvación. Nadie se puede excusar. Todos los creyentes tenemos la cualidad de hablar y la capacidad de guardar un conocimiento de la Escritura y testificarla. Hermanos, no nos podemos negar. Hermanos, aquí en esta iglesia recibimos harta palabra, mucha palabra. Tenemos que estar ejercitando esos dos dones que el Señor nos ha dado, el de palabra y el de conocimiento. Tenemos que estar ejercitando, llenando el conocimiento de Dios y hablando de Él. La iglesia es rica. La iglesia es muy rica y es dotada en estas cosas. La iglesia tiene la capacidad de testificar el evangelio. No me digas, hermano, en el amor de Dios, que no puedes hacerlo. No me digas que no puedes hacerlo. O si no, no pudiéramos vender una casa o armar un buen negocio. O no pudiéramos memorizar tantas cosas que hacemos en nuestra vida secular. Es contraproducente y contrario que en el mundo seamos tan hábiles y para testificar al Señor con los dones que Él nos ha dado, no lo hagamos. Hermanos, yo hablo poco. Yo hablo mucho en mi vida secular, pero hablo poco de Cristo. Y este texto me ha humillado. Porque todos pensamos, no, quienes tienen que hablar de Cristo es el pastor, los predicadores. No. Pablo halagaba a los corintios porque tenían ese don y esos dones. Que no lo hayan utilizado correctamente es otra cosa. Pero el Señor lo había enriquecido. El Señor lo había enriquecido. A veces no queremos hablar del Señor. Nos da miedo hablar de Dios. Nuestra boca se queda congelada cuando hablamos, cuando intentamos hablar del Señor. Pero aquí la palabra nos dice que tenemos esos dones. El problema es que no lo podemos, no lo ejercitamos. Es como un brazo. Si usted no hace ejercicio en este brazo se hace débil y se hace vago. Tenemos estas dos cualidades que el Señor nos ha dado. Hermanos, oremos. Oremos para hablar de Cristo. Oremos para hablar del Señor. Pablo le decía a los Efesios, Efesios 6, 18 y 19, le decía a los Efesios, oren por mí. Oren por mí, porque yo quiero hablar del Señor. Efesios 6, 18 y 19 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con todo, perseverando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Hermanos, si no podemos hablar, si no queremos hablar, si tememos hablar, ore. Ore como Pablo. Pide a la iglesia que ore por usted. Pide a su hermano que ore por usted. Pero utilice lo que el Señor nos ha dado. utilícelo. Amados, no tenemos que de una manera dejar de hacer esto. Debemos ser valientes para testificar al Cristo crucificado. Hermanos, es necesario que ejercitemos nuestras capacidades y cualidades que Dios nos ha dado. Apliquémosla. Y sabemos que los creyentes hemos recibido un ministerio de parte de Dios. ¿Cuál es el ministerio que hemos recibido de parte de Dios? El ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo vamos a reconciliar si no les hablamos? ¿Cómo vamos a ser instrumento para reconciliar a los perdidos si estamos callados? Hermanos, el ministerio de la reconciliación aquí en la Escritura nos dice en 2 Corintios 5:18-20, nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, subraye eso, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, hemos recibido ese ministerio de la reconciliación. El Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad hablar y testificar al Señor para reconciliar a los perdidos. Si no utilizamos todas las riquezas que el Señor nos ha dado, ¿qué vamos a hacer con esas riquezas? Somos ricos por gracias. Nos ha dado su gracia en la salvación. Nos ha dado todo espiritualmente. Nos ha dado estos dos dones, el de palabra, el de conocimiento, para testificar su nombre, testificar su mensaje. Hemos recibido el ministerio de reconciliación. Ejercitemos lo que tenemos en Cristo. Practiquemos lo que tenemos en Cristo. Hermanos, Pablo agradecía por esta gracia enriquecedora de Dios para con ellos, y al mismo tiempo les comunicaba cuán bendecidos habían sido por Dios. Ellos eran halagados porque habían sido bien dotados, habían sido bien privilegiados, eran destacados por su destreza de palabra y conocimiento. Pero Pablo le dice que esto era por gracia, para que nadie se hinche, para que nadie se jacte, para que nadie sea arrogante, para que nadie tenga orgullo, porque hemos sido enriquecidos por la gracia de Dios. Hermanos, utilicemos lo que el Señor nos ha regalado. Hablemos de Él. Perdónenme si soy tan enfático o repetitivo. Hablemos de Él. Hablemos de Él. Hablemos de Él. A veces le decimos al Señor: Señor, no sé cuál es mi don. Pero la Escritura me está diciendo aquí que nos ha dado el don de palabra y el de conocimiento. A veces queremos tener el mejor don. Mucha gente que profesa ser creyente dice: yo quisiera tener el don de lengua, cuando ni el castellano sabemos anunciar al Señor. vamos a aprender el don de lengua en otra lengua. No tenemos intérprete. Si lo básico que el Señor nos da no lo podemos hacer. Otros dicen, quisiera tener el rol, el don de profecía. Cuando la escritura misma, que la tenemos completa, no es estudiada adecuadamente. O sea, a veces somos orgullosos en lo que pensamos. A veces pensamos cosas que en realidad no están escritas aquí en la palabra. Hermanos, utilice esa gracia de Dios para salvación de los perdidos. Y esto me lleva a mi tercer punto. La gracia que nos afirma por la verdad de Cristo. La gracia que nos afirma por la verdad de Cristo. Y está en el verso número 6. El verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Así como el testimonio acerca de Cristo. ¿A qué se refiere el testimonio acerca de Cristo? A lo que se dice del Señor, a lo que se dice de Cristo. ¿A qué llamamos ese testimonio de Cristo? A su evangelio. A su evangelio, ese es el testimonio de Cristo. El testimonio acerca de Cristo es el evangelio predicado. El evangelio que se predicó a los corintios. El evangelio que nos pide Dios que prediquemos. Ese es el testimonio acerca de Cristo. El verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ese testimonio ha sido confirmado en ellos. La palabra de Dios ha sido confirmado en Corinto. Hermanos, por el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, había regeneración allá en Corinto. Ese testimonio de Cristo había afirmado y confirmado a esos hermanos allá. El poder del Evangelio había regenerado a estas personas. Por eso que Pablo al inicio le escribe a los santos de los Corintios. Así, la iglesia de Corintio, hayan existido 100 personas que entraban en esa iglesia. De esas 100 personas había un remanente que eran santos, llamados por el Señor. Porque había confirmación del Evangelio allá para salvación. Y todo es por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de Dios. Por el poder de la palabra de la cruz. 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermano, en Corinto había poder de Dios. En Corinto habían hermanos en Cristo llamados por el Señor. Habían personas que tenían gracia de Dios. Habían personas dotadas por Dios. Habían creyentes en medio de tanta confusión, de tanto desorden. Habían creyentes. Hermanos, Dios había dado la gracia de salvación allá mediante el testimonio en Cristo, confirmándolos. Dios nos ayuda y nos da esa gracia para ser salvos de manera efectiva y eficaz, confirmándonos como suyos. Somos salvos por la confirmación del Evangelio en nosotros. Cualquier persona que esté en la iglesia, que tenga cualidades y que se quiera jactar de su capacidad, de sus dones, de sus cualidades, que verdaderamente lo puede tener, este verso 6 lo pone en su sitio y le dice que todo ha sido por la salvación de Dios. Porque Él primeramente lo ha confirmado como salvo. Hermanos, el Señor confirmará a sus llamados, a sus creyentes, a sus santos. Y la pregunta aquí, la que me sale a la luz de este texto, ¿es usted de Él? ¿Somos de Él? somos verdaderamente de Él? Si su respuesta es sí, usted es un creyente abundante de gracia de Dios, porque Él los ha y nos ha salvado. Hermanos, esa verdad nos debe mover a una vida de gratitud hacia Él, una vida de amor hacia Él, una vida de servicio hacia Él, una vida de responsabilidad hacia Él, porque Él nos ha concedido abundante, inmerecidas, impagables gracias en Cristo Jesús. Somos abundantes en su gracia. No debe haber jactancia en ninguno de nosotros. Y llegamos al cuarto punto, el último de esta noche, que nos dice que la gracia que nos ha dado Dios nos hace responsables de sus riquezas. Está en la primera parte del verso 7. 1 Corintios 1:7 nos dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. Wow. Los corintios. De tal manera que nada os falta en ningún don. Tanta gracia concedida a Dios, de Dios para ellos. Tanta gracia regalada. En el verso 4 y 6, salvación por gracia. En el verso 5, en la primera parte, riquezas en Cristo dado por gracia. En el verso 5, la segunda parte, dones de palabra y conocimiento dado por gracia. Y aquí, en el verso 7, iniciando, el verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Verdaderamente fueron privilegiados, fueron enriquecidos. Categóricamente Pablo dice que no le faltaba nada para llevar una vida plena y fiel ante Dios. Tenían la luz del Evangelio, tenían todas las gracias útiles y necesarias para avanzar en el camino de la salvación. Estos hombres fueron dotados perfectamente por el Señor. No le hacía falta nada, nos dice el verso. Pero hermanos, esto no quiere decir de que estos hermanos hayan sido perfectos o hayan sido superiores espiritualmente a los demás. Esto no quiere decir eso. Esto quiere decir de que ellos eran responsables por todo lo que habían recibido de Dios, por lo que tenían. Y eran responsables de llevar una nueva vida en esa posición que tenían en Cristo. Amados, la iglesia es responsable de usar bien, correctamente, lo que el Señor nos ha dado. Toda la destreza, todas las cualidades, toda la capacidad para su gloria, para su honra. Amados, la iglesia del Señor, esa iglesia universal que escuchamos al inicio del sermón, esta iglesia universal que se hace visible en una iglesia local, es un remanente de individuos santificados y llamados a ser santos. Nosotros hemos sido proveídos por Dios de gracias inmedibles, inescrutables, irreversibles, que nadie puede retirar o suprimir o ignorar, porque la Escritura es clara. La Escritura nos dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones. Ese verso nos hace responsables de esos dones como iglesia. ¿Pero qué está sucediendo en la iglesia contemporánea? Mucho pueblo de Dios es inmaduro. Es inmaduro. Tiene una conducta irresponsable, una conducta negligente. Ignoramos nuestras capacidades, nuestros dones que Dios nos ha dado. Con tanta riqueza espiritual que el Señor nos ha dado, no hacemos nada para fomentar la obra para la gloria de Dios. Otros cometemos el pecado jactancioso, vanaglorioso, mezquino, orgulloso, al utilizar los dones dados por Dios incorrectamente para hacer daño y perjudicar a la propia iglesia. Buscamos nuestro propio provecho, ignorando el propósito por el cual hemos sido enriquecidos con aquellas capacidades que el Señor nos ha dado. Hermanos, aquellas cualidades que el Señor nos ha dado, ya nos ha dado. Si ustedes pueden observar estos cuatro versos iniciales, 4, 5, 6, 7. Si ustedes lo pueden ver, los verbos están en tiempo pasado. En el verso 4 nos dice, la gracia de Dios ha sido dada, hecho. En el verso 5, fuiste enriquecidos, ya hecho. Que nada nos falte en ningún don. Verso 7, ya es un hecho. Amados, tenemos esas capacidades dadas por Dios. Usémoslo para glorificarlo a Él, para el servicio a Él. Seamos responsables, hermano, de toda esta riqueza que tenemos en Cristo. Dejemos de no hacer nada en el cuerpo de Cristo. Tengamos la disposición y la dedicación de usar aquellos dones que Dios nos ha dado, úselo y úselo correctamente. No nos sigamos excusando y diciendo que Dios no nos ha dado nada para servirlo y para glorificarlo, porque la Escritura en esta noche nos está diciendo que hemos sido enriquecidos con las inescrutables riquezas que tenemos solamente los creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios nos bendiga. Y después de escuchar esta primera parte, nos lleve a meditar. Nos lleve a meditar. Y nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha dado, mis capacidades? ¿Qué estoy haciendo para su reino? ¿Qué estoy haciendo por su obra? ¿Qué estoy haciendo para salvación de los perdidos? Si en mi casa hay un incrédulo, si en mi casa hay dos, tres o cuatro incrédulos, es responsabilidad mía y de nosotros si esa persona se pierde. Porque el Señor nos ha dado la herramienta y nos ha dotado de una boca y de una mente para usar sus dones. Que Dios nos guarde. Amén.